Vamos a continuar estudiando Juan, pero ahí en el capítulo 6. La semana pasada terminamos el capítulo 5, obviamente. Pero Juan se está enfocando en tiene un propósito el Evangelio de Juan, si tú recuerdas, ¿no? El capítulo 20, si no mal recuerdo, capítulo 20, verso 30 y verso 31 nos dicen el propósito por el cual Juan escribe este evangelio, este libro, y dice Juan 20, verso 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y como te decía en un principio, Juan fue un discípulo de Jesús, o sea, él vio estas cosas, él estaba ahí presente, no fue un testigo presente de estas cosas. Y dice, hubo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que haya un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este evangelio, muy, muy claro, ¿no? Que todo el que lea este evangelio crea quién es Jesús, ¿no? No solo crea en Jesús, sino quién es Él. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Ese es el énfasis de lo que dice aquí. Y que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Creyendo en Él, en el nombre de Jesús. Y lo que está haciendo Juan, el Evangelio de Juan no es tan largo, o no tiene tanto contenido como otros evangelios, como el Evangelio de Mateo, de Lucas, que son los más largos, por el propósito, ¿no? El Evangelio de Mateo y Lucas, hay mucha información, muchas cosas que hizo Jesús, pero aquí Juan tiene un solo propósito. Por eso dice, hay muchas cosas más que no se escribieron, no las escribí porque tengo un propósito, que creas. Todas las cosas que estamos viendo aquí en Juan y que vamos a estar estudiando, tienen el propósito para que tú y yo creamos quién es Jesús, ¿no? Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida, ¿no? En su nombre. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, Él le empieza a dar una serie de señales. Vamos a estar viendo esas señales, ya hemos estado viendo esas señales. La primera señal que hizo, que nos menciona Juan, ¿recuerdas dónde fue? Juan capítulo 2, ¿sí? Si ya despertaron, Juan 2, ahí en tu Biblia, Juan 2 fue cuando en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino, ¿recuerdas? Después vinieron otras señales. Juan 4 dice que es la segunda señal que hizo, que es cuando sana al hijo de este noble, ¿recuerdas? Juan 4. Entonces Juan empieza a darnos señales, pero con el fin y propósito de que podamos reconocer quién es Dios realmente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aquí va a haber otra señal muy importante, ¿no? Una señal que además de todo es importante, porque de todos los milagros que Jesús hizo, excluyendo la resurrección, su resurrección, ese es el único milagro que se relata en los cuatro evangelios, que lo vas a poder encontrar en los cuatro evangelios, que es la alimentación, se conoce la alimentación de los 5,000, ¿no? Y Juan lo incluye porque tiene el propósito de eso, de manifestar quién es Jesús. La semana pasada sana a este hombre paralítico, ¿recuerdas? Y empieza una discusión. Me gusta cómo en este momento Juan empieza a hacer esto, muestra una señal o milagro, pero inmediatamente empieza a enseñar quién es Jesús a través de ese milagro, ¿no? Y el capítulo anterior nos mostraba que Jesús es Dios, ¿no? Igual en personalidad, en obras, en soberanía, ¿no? Y muestra testigos. La semana pasada vimos esto, los testigos que muestran testigo que es el Padre. Dice, yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque no sería válido, no estaría bien, pero hay alguien que da testimonio de mí, y es el Padre, a través de Juan el Bautista, que fue enviado por él, a través de las Escrituras, ¿no? ¿Recuerdas que les dijo, escudriña las Escrituras porque ya dan testimonio de mí? Y a través aún pues de las obras mismas que Jesús estaba haciendo, ¿no? Y ahora nos va a empezar a hablar de otra señal ahí en Juan 6, que es la alimentación de los 5,000, como te decía. Quisiera que lo voy a leer, y al terminar oramos y comenzamos el estudio. Dice Juan 6, verso 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Ya había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, queremos pedirte que nos des la bendición, Señor, de escuchar tu voz esta noche, Señor, que podamos reconocer, Señor, que tú nos estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos eso, que tu Espíritu Santo sea el que obre, Señor, en nuestro corazón y traiga convicción y abra la verdad, Señor, delante de nosotros, aunque nos podamos identificarnos con ella y que tú puedas transformar nuestro corazón, Señor. Revélate nuestras vidas. Sabemos, y lo que hablábamos en un principio, lo que tú deseas a través de este estudio, de este evangelio, Señor, es que podamos reconocerte como el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en ti podamos tener vida, Señor, en tu nombre. Eso es lo que queremos y es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos delante de esta señal, ¿no? Como lo menciona Juan, pero realmente es un milagro, ¿no? Es un milagro lo que Jesús está haciendo aquí, como te dice, un milagro que está narrado en los 4 evangelios. Los otros 3 evangelios se le conoce como evangelios sinópticos, ¿no? Algunos son muy parecidos, pero este es muy diferente. Recordemos que este evangelio fue escrito aproximadamente casi 60 años después de la crucifixión, ¿no? Después de que Jesús fue muerto. Los otros evangelios se escribieron 5 o 10 años después de que Jesús murió, ¿no? Pero Juan, después de tantos años, decide escribir, ¿no?, lo que él vio, ¿no?, cuáles fueron sus experiencias caminando con Jesús, y como veíamos, con el propósito de que todo el que lo leyera pudiera creer quién es Jesús, porque eso es lo más importante, ¿no? Y es eso, a través de estas señales, pues Jesús estaba manifestando quién era, y lo que él quería era que la gente reconociera que él era, pues, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Por eso ocurre eso. Dice el verso 1, comenzando ahí en el verso 1 del capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, dice el de Tiberias. Después de esto, no quiere decir que es inmediatamente después de lo que sucedió en el capítulo 5, porque como te viene diciendo, estas narraciones de Juan ni siquiera tienen un orden cronológico, ¿no? Él tiene un énfasis en presentar quién es Jesús solamente. Entonces, después de esto, equivale más a una síntesis de lo que sucedió en el capítulo anterior que algo cronológico. Ahorita lo vamos a ver por qué. En el Evangelio de Marcos 6, capítulo 6 y Lucas 9, no vayas para allá, anótalos. Ahí es donde está narrado, ¿no?, este acontecimiento en esos evangelios. Marcos 6 y Lucas 9. Y ahí podemos ver el contexto de este pasaje realmente, ¿no? Básicamente es cuando Jesús envía a los 12, ¿recuerdas? Envía a sus 12, les da potestad, ¿no?, y los envía. Y después de eso ocurre algo, la muerte de Juan el Bautista. Y después de eso es cuando regresan los 12 con Jesús, ¿no? Y exactamente es donde estamos ubicados, en esa parte, cuando regresan ellos con Jesús. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿no? Tiberias era la ciudad capital de esa región. Estaba en la parte occidental del mar de Galilea. Es por eso que el mar de Galilea también se le llamaba mar de Tiberias, ¿no? Al último, en el verso 1 también, pero del capítulo 21, lo menciona de esta forma. Dice, después de eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es cuando Jesús resucita, ¿no?, y encuentra a Pedro pescando, ¿recuerdas? Es ahí, y es el mar de Galilea, pero se le reconocía como mar de Tiberias. Por eso dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿no? En el tiempo de Jesús probablemente todavía no se conocía como el mar de Tiberias, pero en el tiempo de Juan sí ya era conocido como el mar de Tiberias. Por eso Juan lo deja claro, estoy hablando del mar de Tiberias, ¿no? ¿Pero por qué? El mar de Tiberias, el Tiberias realmente era el nombre romano del mar de Galilea, ¿no? Por eso le decían mar de Tiberias, ¿no? Pero es ese lugar, es el mismo mar, pero está en la región yendo hacia Tiberias, como sea occidental del mar de Galilea. Entonces él se está moviendo alrededor de toda esta zona, ¿no?, de Galilea, predicando. No sé si tú recuerdas, ya lo estuvo haciendo, predicando y haciendo milagros, ¿no? Y dice el verso 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces mucha gente ya comenzaba a seguir a Jesús, que en los primeros capítulos, ¿no?, capítulo 2, capítulo 3, 4, hablábamos de que Jesús quería irse de Judea porque todavía no quería, todavía no llegaba el momento de enfrentarse con los judíos, no empezar a traer convicción a ellos, que aquí ya lo está haciendo, y por eso ya hay mucha gente que lo está siguiendo, ¿no? Pero dice, le sigue una gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso es importante, eso es lo que estaban viendo, y por eso seguían a Jesús. Y me gusta que Juan hace énfasis en esto, como te decía, señales. No dice, vean los milagros que hacían los enfermos, sino señales, porque una señal tiene el propósito de indicar algo, ¿no? Una señal te muestra un punto, te está llevando a un lugar, ¿no? Porque Juan lo ve así, ¿no? Lo que señalaban era a Jesús. ¿Quién era Jesús? El problema es que ellos no veían los milagros como una señal, y se quedaron solamente con el milagro, con la señal. Por eso decía, lo seguían porque pues hacía señales, lo seguían porque hacía señales a los, hacía señales, ¿no?, por las señales que hacía a los enfermos, perdón, dice el verso 2. Entonces la razón por la que lo seguían era esta, sus señales de sanidad, ¿no?, sus milagros. Ellos estaban siguiendo a Jesús por las razones equivocadas, como te decía. No es que esté mal que vengas a Dios, que de repente estés en una prueba, ¿no?, y a lo mejor vienes el dedo y así, estás pasando por una aflicción, una prueba, y dices, yo necesito de Dios, ¿no? O sea, a lo mejor nunca he sido muy devoto, no, nunca he creído, pero el día de hoy estoy aquí porque no puedo más, ¿no? O sea, necesito al Señor, y he visto que Él hace cosas en la gente, ¿no? No está mal, pero no te quedes ahí, ¿no? Ellos se quedaron ahí, siguieron a Jesús por razones equivocadas. ¿Y sabes algo? Encuentro eso el día de hoy, las multitudes, y lo digo así, multitudes, continúan siguiendo a Jesús de esta manera, buscando solamente lo que Jesús puede darles, pero no quién es Jesús. ¿Me explico? Y eso es egoísta. ¿Sabes qué es lo que Jesús puede darme? Y cuando digo multitudes, son multitudes, lo puedes ver. O sea, iglesias que yo no les llamaría iglesias, podría llamarle empresas, donde predican otra cosa muy diferente a lo que la Biblia dice, ¿no? Como el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es eso? O sea, la gente va ahí porque lo que está buscando es lo que Jesús puede darles, ¿verdad? Y esos lugares están retacados de gente, están llenos de gente, es multitud de gente. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Vieron cómo Él hacía milagros? ¡Ey! Él es el, como si fuera el nuevo médico, ¿no? O un mago, ¿no? Vamos a seguirlo a Él, ¿no? Pero ese era el problema. Realmente, ese es lo que, el énfasis de todo el capítulo. O sea, ¿por qué me están siguiendo? ¿Por qué me están buscando realmente? Y no es para que te des la vuelta y digas, no, pues entonces yo no sé qué hago aquí. No, o sea, estás buscando a Jesús, pero tienes que encontrar, ¿no?, el propósito por el cual estás aquí realmente. No debemos de buscar a Jesús para ver qué me puede dar o qué puedo conseguir de Él. Debemos de buscar a Jesús simplemente para estar con Él, ¿me explico? Para conocerlo, estar con Él, para disfrutar de su presencia, para deleitarnos y saciarnos completamente en Él, no de Él. ¿Te das cuenta? En Él. Eso es lo que la Biblia enseña. Tu alma va a descansar en Él, no en lo que Él te puede dar. Eso te va a saciar un rato, va a ser permanente. Pero cuando tú estás con Él y lo disfrutas, eso va a saciar tu alma, tu corazón, todo el tiempo. Eso es parte de la vida eterna, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con esta multitud. Verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estas no eran reuniones, como vemos, pequeñas, ¿no? Porque podemos decir, Jesús se subió a un monte con sus discípulos, pusieron un mantel, hicieron un picnic y estaban ahí juntos, ¿no? O sea, no, realmente eran, como vimos, había una gran multitud, y ahorita vamos a ver qué tanta multitud era. Y Jesús muchas veces se dirigía así, en esa multitud, a diferentes grupos de personas. O sea, había mucho tipo de personas, no nomás vamos a ver una multitud, sino quiénes estaban entre esas personas. Estaban los discípulos, seguramente los más cercanos, a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Estaban obviamente todos los demás del pueblo, entre ellos personas con poder, ¿no? Personas ricas, pobres, escuchando a Jesús. Pero también cerca de ellos estaban los fariseos, ¿no? También estaban los líderes religiosos, fariseos, escribas, ¿no? Saduceos. Ellos estaban escuchando el mensaje de Jesús y ellos presenciaron y disfrutaron, ¿no?, de lo que vamos a ver. Dice el verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es importante, ¿no?, que Juan nos diga que es la fiesta de la Pascua, porque Juan menciona por lo menos 4 Pascuas en el ministerio de Jesús. En su evangelio por lo menos menciona 4 veces esta fiesta. Ya lo vimos una vez, Juan capítulo 2, verso 13, cuando está en las bodas de Canaán, menciona que estaba cerca de la Pascua. Aquí lo vemos, capítulo 6, verso 4. Después, capítulo 11, verso 55, vuelve a mencionar la Pascua. Y capítulo 13, verso 1. ¿No? Que ya es la última Pascua cuando Jesús es entregado, ¿no? Y la única manera de terminar el tiempo del ministerio de Jesús, sabemos que fueron 3 años, ¿no?, el ministerio de Jesús es lo que se cree, pero es por esto, ¿no? La única manera de terminar el tiempo del ministerio de Jesús es por medio de las Pascuas que se mencionan en este evangelio, en el evangelio de Juan, ¿no? O sea, hay 4 Pascuas, por lo menos fueron 3 años que sucedieron, ¿no? Algunos ven la fiesta del capítulo 5 cuando empieza, que dice, estaba, también habla de una fiesta, capítulo 5 verso 1 cuando empezó, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Algunos dicen que también fue otra Pascua, realmente no podemos saber a qué se refiere, ¿no?, cuál de las fiestas fue, pero por lo menos sí están estas 3, esas 4 Pascuas, ¿no? Pero también hace mención de la Pascua para que consideremos el tiempo ¿qué ha pasado? De capítulo a capítulo, ¿no? Lo que ha sucedido, sobre todo entre capítulo 5 y capítulo 6. Como te decía, capítulo 5 habla de una fiesta. Si es la Pascua, pues ya ha pasado un año, ¿no? Las otras 2 fiestas importantes que se celebraban era la de los tabernáculos y la de Pentecostés. La de Pentecostés era en mayo-junio, celebraba. La Pascua era en marzo-abril. Mayo-junio, Pentecostés, y septiembre y octubre era la de los tabernáculos. Entonces, si la fiesta que se menciona en el capítulo 5 era Pentecostés, pues ya había pasado varios meses, ¿no?, como unos 9 meses. Pero si era la fiesta de los tabernáculos, que sería la más cercana, por lo menos había pasado medio año. Entonces había pasado bastante tiempo, ¿no? Y en esos 6 meses, Jesús ya hizo muchos milagros y muchas señales. Y es por eso que una gran multitud ya lo estaba siguiendo, como lo vemos en el versículo 2. O sea, ya pasaron muchas cosas aquí. Y es por eso que de repente vemos a Jesús ya aquí, que lo están siguiendo multitud de gentes. Pero también otra cosa por la cual menciona la Pascua, es que la Pascua representa, ¿recuerdas qué representa la Pascua? ¿De qué libro venimos estudiando, estado con nosotros los miércoles? Éxodo. Representa el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no?, de su esclavitud, cómo Dios lo sacó, ¿no? Eso es lo que representa la Pascua. Y para Israel fue el cuidado de Dios, fue la protección de Dios y fue el sustento de Dios cuando les dio el maná, ¿recuerdas?, en el desierto durante esos años. Y realmente es importante porque todo este capítulo tiene que ver con esto. Todo el capítulo tiene que ver con la Pascua, con lo que ocurrió. Y por eso hicimos esta pausa en nuestro estudio del Antiguo Testamento para, después de estudiar Éxodo, poder ver a Jesús y lo que representaba, como lo vimos en Éxodo, ¿no? Como todo lo que vimos en Éxodo era una sombra de lo que iba a venir, ¿no?, de lo que Jesús iba a hacer. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Vamos a identificar a Jesús con "yo soy el pan de vida", ¿no? lo que hizo Moisés al final, él dice, el profeta va a decir, Jesús dice, mayor que Moisés es el que está aquí, ¿no? Pero ellos no lo podían ver, no lo estaban viendo. Entonces, por eso es importante y es bueno que Juan mencione la Pascua. Dice el verso 5, regresando ya a Juan 6. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces hay una necesidad, ¿te das cuenta? Hay una necesidad y Jesús la ve, ¿no? Cuando alzó Jesús los ojos, dice el verso 5, y vio que había venido a él gran multitud, se preocupó, ¿no? Empieza a decir, ¿qué es lo que van a comer ellos, ¿no? ¿Cómo se van a alimentar? Porque él sabía lo que iba a hacer, como dice el texto, ¿no? Pero me gusta ver esto, a pesar de que la multitud, ¿no?, seguía a Jesús por las razones equivocadas, como veíamos hace un rato, y que aún al final del capítulo terminarían alejándose de él, ¿no?, porque muchos dijeron, esta palabra es muy dura, mejor me voy. Jesús todavía tiene compasión de ellos, ¿te das cuenta? Es lo que está viendo. Él hace sus ojos, ve a la gran multitud y tiene compasión. Aquí no lo dice, pero en Marcos, en el pasaje paralelo, Marcos 6, verso 34, sí lo dice. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Dice el texto, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y eso es lo que Jesús está viendo. Lo más cercano a este sentimiento que el hombre puede experimentar es el amor de un padre a su hijo. Si tú tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Cuando tu hijo viene a ti, aún con la intención equivocada o la razón equivocada, ¿no?, con una motivación incorrecta, no lo desprecias. Lo recibes porque lo amas y estás para cuidarlo. Y Jesús así está viendo al hombre, no a la multitud. Y creo definitivamente que ese mismo sentir lo debe tener cualquier persona que está en el ministerio sirviendo a Dios. A lo mejor tú no estás, quizás lo estás o lo vas a estar, pero creo que es importante, ya sea un pastor, ya sea un líder, un maestro, no importa cuán mal esté una oveja, que tenga malas intenciones en su corazón, no tenemos el derecho de tratarla mal, no tenemos el derecho de golpearla, de despreciarla o hacerle o aún señalarla con el dedo. Jesús no hizo eso. Nuestra responsabilidad es alimentar y definitivamente necesitamos misericordia para eso. Jesús sintió compasión. Necesitamos sentir compasión de la gente, aún esta misma compasión con la gente que no conoce a Jesús. De repente podemos ver, no, es que este cuate es un pecador de lo peor, pero ¿has llegado al punto de entender y ver lo que Jesús nos está enseñando aquí? Tener compasión de esa persona, sentir misericordia, darte cuenta que esa persona es miserable por dentro, espiritualmente está muerta. Tú estás vivo. Si has creído en Jesús, espiritualmente estás vivo. Esa persona sigue en su condición muerta, en delitos y pecados. O sea, ¿quién es más miserable entonces? ¿Tú que no estás viendo eso? Entonces, ¿qué importante es tener el corazón de Jesús? Ver a la gente y sentir eso, compasión. Y yo, como te decía, yo veía esto así como un pastor y digo, claro, yo no puedo tratar mal a la gente, aunque muchos pastores no tienen ese corazón, ¿no? Y aunque a veces sí quisieras darles unos bibliazos, pero Dios nos llamó a esto, a amarles, ¿no? O sea, a pesar de que Jesús se da cuenta que lo están buscando solamente por lo que les conviene, ¿no?, y que más adelante aún lo van a dejar por completo, lo van a dejar de seguir, Él tiene compasión de ellos y responde de esta forma. Dice, no por nada, recordaba esto cuando Pablo escribe esas cartas pastorales que son escritas a pastores, ¿no? Timoteo y Tito, si las has leído, comienza sus cartas con gracia, misericordia y paz, ¿no?, el saludo que hace. Que las demás cartas son a la iglesia simplemente es gracia y paz. Pero ahí incluye misericordia. Gracia, misericordia y paz. Puso atención. ¿Por qué es eso? Necesitas misericordia. Misericordia, ¿no? Para poder servir a la gente. Es lo que Jesús mostraba aquí. Entonces, con una pausa regresando, Jesús le dice esto a Felipe cuando se da cuenta, ¿no? Y los ve, dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces de repente así como, ¿en qué está pensando Jesús? Pues Él es Dios, ¿no? Tú y yo lo sabemos. Por eso dice el verso 6, decía esto para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué está haciendo? Probando a Felipe, a uno de sus discípulos. Y esto es bien padre, poder ver a la multitud, pero en esa multitud hay discípulos, ¿no? Eso es importante. Hay gente que está en la multitud creyendo en Jesús, siguiendo a Jesús, pero no son discípulos. No están aprendiendo de Jesús, ¿no? Y muchos de aquí están en esa situación. Vienen, creen, están aquí, pero no son discípulos. Y qué importante esta gran diferencia. Ser discípulo de Jesús. Aprender todo lo que Él está haciendo. Por eso es que Jesús empieza a involucrar a sus discípulos aquí. Le está dando una enseñanza. Y le dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿quién era Felipe? ¿Por qué se dirige a Felipe? Si tú recuerdas, Felipe fue un discípulo de Jesús, un hombre que caminó con Jesús y vio muchos milagros y señales de Jesús. Es más, fue un hombre que en un principio inmediatamente creyó en Jesús. Si recuerdas, capítulo 1 lo vimos, cuando empieza a llamar a sus discípulos, Juan 1, verso 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, es él, y le dijo, sígueme. Solamente eso. ¿Me quiso Felipe? Pues lo siguió. Ahí estaba ya caminando con Jesús. En el verso 45 ya nos dice, Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, ya empieza a llamar a otros. ¡Ey, aquí está! El que está escrito. Entonces, fue un hombre que creía en Jesús. Y Jesús le habló a Felipe, también muy probable porque él era de ese lugar. Él vivía cerca de ese lugar. Entonces le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Sin embargo, Jesús lo que está haciendo es llevar a Felipe a probar su fe y a perfeccionar, ejercitar su fe, ¿no? A ampliar su percepción de quién es Jesús. Es lo que le está enseñando, ¿no? A través de esto. Por eso dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser, ¿no? Entonces, vemos algo que nos puede definir, ¿no? Un discípulo. Es una persona que está aprendiendo, ya lo vimos, pero también es una persona que su fe va a ser puesta a prueba, ¿no? Porque es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Le está enseñando dónde está tu fe y dónde tiene que llegar tu fe, ¿no? Y le dice esto. Bueno, el verso 6, porque él sabía lo que había de hacer, ¿no? Y me gusta eso porque Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿no? Él sabía lo que iba a hacer. Pero, ¿por qué? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque dijo, ay, pues el día de hoy se me antoja poner a prueba a Felipe, ¿no? No, porque él conocía su agenda, ¿no? Jesús siempre estaba bajo la autoridad y la voluntad del Padre. Realmente esto lo había preparado el Padre para Jesús, para Felipe, para Andrés, para todos los que estaban ahí. Y Jesús simplemente estaba obedeciendo, haciendo lo correcto. Él sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús sabía en ese momento cómo iba a manifestar su deidad delante de esa multitud. Por eso dice, Él sabía lo que había de hacer. Entonces, verso 7, vemos la respuesta de Felipe. Le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, pues, no era tan poco dinero, era bastante, pero no iba a alcanzar. Un denario era el pago diario de un obrero. Equivalía al sueldo de 8 meses de un obrero, 200 días de salario de un obrero. Y lo que veo aquí es el primer pensamiento de Felipe, ¿no? Como ese discípulo puesto a prueba. Y a lo mejor tú has creído en lo mismo y te has identificado, te vas a identificar con Felipe. No, su primer pensamiento era que el dinero solucionaría el problema. ¿no? Inmediatamente buscó el dinero y dijo, a ver, pues vamos a ver cuánto tenemos, ¿no? Pero después de sacar cuentas, ¿no? Sacó su calculadora y más bien su abaco, ¿no? No sé qué viene ese tiempo. Hace cuentas y ve la situación. Sabía que no tenía suficiente dinero para comprar lo suficiente para toda esta gente. Se da cuenta y dice, pues no va a alcanzar, ¿no? Con los 200 denarios que debemos de tener, ¿no? Empieza a sacar cuentas, ¿no? De, a ver, pues, esta hermana en ese lugar nos dio una ofrenda, aquí tuvimos otra ofrenda, debe de haber como tanto, ¿no? Pero llega a la conclusión, pues no nos va a alcanzar, ¿no? Ni aunque le pida fiado, ¿no? Al panadero que conozco, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Pues porque vamos a ver, es una gran multitud. Pero lo interesante de esto es que Felipe ya sacó cuentas de lo que tenía. ¿A qué me refiero? No estaba confiando completamente en Jesús. O sea, yo creo que si Jesús le dice, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues Felipe había volteado y le había dicho, pues tú dinos cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, confiamos en ti, dinos qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Felipe empieza a tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, es lo que está haciendo, ¿no? No estaba confiando completamente en Jesús, estaba confiando en sus fuerzas. Y sabes algo, cuando no estamos confiando en Jesús y estamos confiando en nuestras fuerzas, porque no hay otra cosa, si no confías en Jesús, estás confiando en ti, podemos llevarnos muchas sorpresas, ¿no? Cuando dejas de confiar en Jesús y empiezas a confiar en ti. Realmente Felipe se iba a llevar una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque él empieza a hablar del dinero que ellos han ido juntando, ¿no? ¿Y tú recuerdas quién era el tesorero? Judas Iscariote, que era un ladrón y que hurtaba de la bolsa. Entonces ya imagino, si de repente hubieran sacado el dinero, ¿con cuánto crees que se iban a encontrar? ¿200 denarios? 50, si les iba bien, yo creo, ¿no? Entonces de repente digo eso, claro. Y a veces decimos, no, yo tengo ahí esto, yo puedo hacer esto, y cuando te das cuenta ya no tienes nada, porque estás confiando en ti, ¿no? Y te llevas sorpresas cuando estás confiando en ti, pero cuando confías en Jesús, te vas a sorprender, pero de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Dios quiere que Felipe confíe en el Señor, no en sus fuerzas. Que confíe en Él, no por vista, sino por fe. Lo está llevando, es un discípulo. Y tenemos que recordar nosotros, si somos discípulos, hemos creído en Jesús y estamos siguiendo a Jesús, aprendiendo de Él, vamos a pasar por estas pruebas. Y va a ser necesario la fe. Así como comenzamos, como dice la palabra en Romanos, más el justo por la fe vivirá. O sea, así vas a vivir. Tu vida en esta tierra va a ser así. Pablo lo dice en 2 Corintios, porque no andamos por vista, sino por fe. Y es lo que le está pidiendo en este momento a Felipe. Verso 8, aparece otro discípulo. Dice, uno de los de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces de repente sale, ¿no? Ahora sí que Andrés, ¿no? A apoyarnos. Pero me gusta, ¿no? Porque Andrés trae a un niño, ¿no? Y si tú recuerdas, también lo vimos en el capítulo 1, cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos, se encuentra Andrés también, pero antes de que se tope con Felipe, en el verso 40 del capítulo 1, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Realmente era Juan y Andrés los que estaban caminando. Dice, este halló, verso 41 del capítulo 1, este halló primero a su hermano, ¿quién es el que vemos aquí? Simón Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo, verso 42? Le trajo a Jesús. Entonces Andrés era de esas personas que a todo mundo trae a Jesús, ¿no? Aquí trae a este niño con los peces, ¿no? Ve que es la situación y ve a un niño que traía su lonchera, ¿no? Su mamá puso su lonche en la mañana y el único que fue preparado, ¿no? O quizás había algunos otros que estaban preparados, pero no quisieron, ¿no? Fíjate eso, porque solo buscaban recibir, no dar, ellos querían, ¿no? Pero este niño, Andrés lo ve y le dice, ve, ¿no? Lo lleva con Jesús, ¿no? Le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Lo que trae este niño, son 5 panes, ¿no? Pero no son de trigo, son de cebada. y menciona dos pececillos. No son peces, son pececillos. El pan de cebada era considerado el pan más barato. Era la comida del pobre, se podría decir así. Y me gusta eso porque Jesús no usó su poder para reproducir comida cara, ¿no? O sea, no trató de ser exagerado. O sea, hizo un milagro que tenía un fin, un propósito, y lo cumplió: satisfacer, ¿no?, la necesidad de alimento para esas personas. O sea, no agarró y de repente empezó a sacar baguettes, ¿no? No sé, un pan así todo bien rico de especies y... No, algo muy sencillo. Aparte eran panes de cebada, eran panes muy chiquitos, ¿no? 5 panes para un niño, pues eran panes muy pequeños. Y 2 pececillos. No eran salmón el que llevaba el niño, ¿no? No era atún, no era un pez enorme, eran pececillos. Probablemente de esos peces que encuentras en el río, ¿no? No sé cómo se les llaman, charales o algo así, ¿no? O sea, llevaba sus pescaditos, ¿no?, para comer, y es eso, y 2 pececillos. Por eso dice Andrés Más, ¿qué es esto para tantos? ¿No? Como te decía, era el lunch de un niño, pero suficientes para que el Señor hiciera un gran milagro, ¿no? Eso es suficiente, y eso es lo que Dios nos pide. O sea, no solamente el alimento era poco, la fe de los discípulos era poca, ¿te das cuenta? Pero Jesús hizo un milagro, no solo en el alimento, sino en la fe de los discípulos. Jesús fue el que dijo, ¿no?, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Eso es lo que dijo. Si su fe fuera pequeña, ¿no?, muy pequeña, tendrían la capacidad de hacer algo imposible, ¿no? Y es lo que estamos viendo. O sea, Jesús, a veces pensamos que Jesús no nos puede ayudar, ¿no?, lo poco que soy no le va a servir, ¿no? Ve la fe de los discípulos, era poca, pero Jesús la utilizó, le está enseñando algo. Los panes eran pocos, pero Jesús los utilizó y hizo un gran milagro. No caigamos de este lado a decir, es que Dios no me puede usar, porque eso aún es pecado, es orgullo, ¿no?, autocomiseración, ¿no? Estás diciendo que Dios no es poderoso, ¿no? Mejor ven con lo que tienes. Jesús, como veíamos, o sea, no te va a ver mal, no te va a despreciar. Probablemente tenga compasión de ti, pero va a ser algo grande en tu vida. Tienes que simplemente creer en eso y venir a Él, ¿no? Dice a continuación, verso 10, estoy en el verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Dice el verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces Jesús empieza a hacer ya el milagro aquí, ¿no? Dice el verso 10, que Jesús les dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Esto, antes de avanzar, esto de había mucha hierba en aquel lugar, me llamó mucho la atención, porque no estaban en terracería, ¿no? Estaban en un lugar donde había mucha hierba. Hierba que Jesús mismo había creado, ¿te das cuenta? Dios mismo había hecho para ese momento. Y vemos cómo la provisión no solamente está en el alimento, está en todo lo que, en todo el entorno de lo que está sucediendo. Dios provee y satisface cada detalle de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Cada cosa que a lo mejor tú ya tomas en cuenta, dada, esto pues es normal, está ahí. No, Dios la puso, Dios la hizo. Dios está a tu lado, te está protegiendo, cuidando. Cosas pequeñas que a veces ni nos damos cuenta y tenemos que reconocer y agradecer. Jesús, ¿qué está haciendo? Definitivamente esto me recordó al Salmo 23. ¿No recuerdas Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahí es donde Jesús les dice: recuéstenos ahí. Junto a aguas de reposo me pastoreará. confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, ¿te das cuenta? Es Jehová, es Dios. Y estos pastos, ¿no? Esta hierba me recuerda a eso. Jesús tuvo cuidado hasta de alimentarlos, de darles protección, ¿no? Dice el verso 10 de Juan 6, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Te das cuenta? Gran multitud, 5,000 hombres, dice el texto. Creo que es un error llamar este pasaje a la limitación de los 5,000, porque eran más de 5,000 personas, ¿no? Los 5,000 solo se refería a los hombres, a los varones, sin incluir mujeres y niños. El pasaje paralelo de Mateo lo dice más claro, Mateo 14, donde está este texto, verso 21, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces saca la cuenta, 5,000 hombres, ¿no? O sea, ¿cuántas familias estarían ahí? ¿Cuántos hombres con su mujer? ¿Cuántos sin hijos? ¿No? De esos 5,000, ¿500? ¿No? De esos 5,000, ¿cuántos irían con sus hijos? ¿Que tendrían 1, 2, 3 hijos? ¿Antes se tenían más hijos? ¿4 hijos? O sea, no estamos hablando de 5,000 personas, ¿no? Yo le haciendo un cálculo más o menos, diría por lo menos unas 12,000 personas si había en ese lugar, ¿no? O sea, aquí estamos como 100 personas. ¿Te imaginas eso? ¿No? En el teatro, en Teatro Morelos, caben como 1,800 personas. ¿Has ido al Teatro Morelos? ¿Has entrado? Es muy grande. En el Auditorio Nacional, en el DF, bueno, Ciudad de México ya no es DF, en el Auditorio Nacional caben alrededor de 10,000 personas. ¿Has estado en el Auditorio Nacional? Estamos hablando más de 10,000 personas, ¿no? Una gran multitud. Es una gran, gran multitud, ¿no? Y Jesús solamente tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, sinceramente pongámonos en el lugar de los discípulos. Es así como Jesús, y ahora dices, pues sí, ¿cómo vas a alimentar, ¿no? A tantas personas, o sea, 200 denarios, sí, 8 meses del sueldo de un obrero, sacando cuentas el día de hoy, el sueldo de un obrero, un salario mínimo, estás hablando de, no sé, como 14,000 pesos, ¿no? Algo así. Dices, ay, no, pues es una lana, ¿no? 14,000 pesos. Sí, pero alimenta 12,000 personas con eso, ¿no? O sea, un pan, ¿cuánto te cuesta? Un bolillo, un peso, 1,50, un pez, ¿no? O sea, ya de puros bolillos, si son 5,000, son 5,000 pesos. ¿Te das cuenta? O sea, ni dónde vas a encontrar 5,000 bolillos ahorita, ¿no? O sea, ni buscando todos los Sams y todos los Costcos vas a encontrar 5,000, ¿no? O sea, ni aún, o sea, lo que Jesús le está diciendo a Felipe es casi imposible, ¿no? ¿Pececillos? O sea, que por lo menos cada uno se come un pececillo, así como los que venden en el mercado de Miscuac, ¿no? Los que han ido ya en el DF saben de qué hablo, que te cuestan 5 pesos, 8 pesos, algo así. O sea, estás hablando de, o sea, de 1,000 personas, ya son 8,000 pesos. O sea, definitivamente ese dinero no iba a alcanzar, ¿no? ¿De dónde iban a sacar para alimentar a todas esas personas, ¿no? O sea, esto es lo que hace más grande el milagro que Jesús está haciendo aquí. Y pues sí, como te decía, son más, ¿no? No son 5,000, son más personas, ¿no? Pero dice el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, ¿no? Y aquí es donde ocurre, ¿no?, el milagro. Tomó Jesús aquellos panes, ahí, ¿no? El milagro se llevó a cabo en las manos de Jesús, no en la distribución. Fue en las manos de Jesús. Eso es importante, es Jesús quien hace esto. ¿Y qué hace Jesús? Da gracias, ¿no? Jesús reconoció de dónde venía este pan, del Padre, ¿no? Y si Jesús dio gracias por los alimentos, ¿tú crees que tú y yo no tenemos que hacer eso? ¿No? O sea, piensa solo en esto, aun cuando tú y yo damos gracias, ocurren milagros en nuestras mesas, ¿no? Hay muchas historias, ¿no?, testimonios de misioneros, de gente, ¿no?, orfanatos, lugares así, casas, hogares que no tenían que comer, y así, los platos vacíos, vamos a dar gracias. Y daban gracias, y alguien tocaba la puerta, y llegaba el alimento. Eso ocurre. Pero es cuando tú eres agradecido, ¿te das cuenta? Tu corazón está agradecido. O sea, aún ahí cuando no hay un alimento, sigues agradecido con Jesús. Jesús da gracias. Y ocurre esto. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces. Pero me llama mucho la atención lo que está sucediendo. Jesús toma el pan, da gracias, hace el milagro y empieza a repartir entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Los otros evangelios nos dicen que se hicieron grupos de 50 personas y de 100 personas. Lucas es el que dice esto. Les dijo, hagan grupos de 50 y de 100. ¿No? Haciendo cuentas, por lo menos había unos 120 grupos de 50 o de 100. ¿No? Y 12 discípulos. O sea, aún aquí se puede ver otro milagro, porque pues de cuántos le tocaba a cada discípulo estar repartiendo. ¿No? Si por lo menos son 120 grupos, como te decía, ¿no? Tomando en cuenta que fueran 12.000 personas. O sea, cada discípulo tenía que repartirle a 1.000 personas. Y es una tarea muy, muy, muy grande. O sea, aquí cuando hacemos compañerismo, ¿no? En Navidad o cuando lo hacemos choqui en tardes mexicanas, pues a veces para repartir es una lata, ¿no? O venir y esto. Y aquí vemos cómo, o sea, ellos fueron cada uno repartiendo a 1.000 personas esos alimentos. Y sabes algo, también veo esto, cuando Jesús, el buen pastor, alimenta a sus ovejas, Él lo hace decentemente y con orden. Que es lo que vamos a ver el domingo, 1 Corintios 4, 14, verso 40, dice, hágase todo decentemente y en orden. Y aquí lo estamos viendo, es una congregación, y Jesús es el buen pastor, y los está ordenando, 50, 100, y ahora ustedes... Y todo sale perfecto. Dice, sí, pues Él es Jesús, Él es Dios. Sí, pero es un ejemplo para nosotros. Y creo que así tiene que ser la iglesia. Así debe de ser. Pero en esta parte donde dice que los discípulos, ¿a qué les repartió los discípulos? Y los discípulos entre los que estaban recostados, es importante ver esto, a pesar de que los discípulos no tenían la fe, ¿no? Para lo que Jesús iba a mostrar, que es lo que estábamos viendo. Jesús no hizo el milagro Él solo. Él los usó. ¿Te das cuenta? Él los usó. Jesús hizo el milagro, es cierto, pero usó a los discípulos para repartir pues la bendición del milagro. Y eso es muy importante, porque esto mismo ocurre con el Evangelio. Jesús quien hizo el milagro. Es Jesús quien murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Pero fueron sus discípulos los encargados de repartir el Evangelio, ¿no? Y es así. Como te decía en un principio, Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos. Él va a hacer los milagros, pero involucra al hombre para eso. Lo está haciendo aquí. Jesús pudo haber estado orando y decirle a toda la multitud, cierren todos sus ojos, vamos a orar. Y cuando abrieran todos sus ojos, ¡pum!, ya cada quien tenía su pez ahí con su pan y mayonesa y todo, sin problema, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero Jesús usó a los discípulos y les mostró esto, repartan a los demás, ¿no? Se les está enseñando. Esto es lo que más adelante les va a decir, yo ya me voy, pero ya les dejé una doctrina que tienen que enseñar a todo el mundo. Y esa doctrina ha llegado a nosotros. Y tenemos que permanecer, como dice Hechos 2:42, permanecer en la doctrina de los apóstoles, viviéndola y enseñándola. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado eso? Lo que Jesús está enseñando. Me encanta ver la vida de Jesús y cómo se relaciona con sus discípulos, porque es igual con nosotros, ¿te das cuenta? No está físicamente, pero está. Está y nos sigue llamando, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Ellos lo reparten y es increíble el milagro, ¿no? Ya hablamos de la cantidad y todo esto, es decir, claro, o sea, llega un punto en que dices, ¿en verdad hizo eso? ¿No? Muchos, ¿no? Muchos han dicho, Es que no fue un milagro como tal, o sea, fue como algo muy simbólico, ¿no? Muchos lo vieron como un repartimiento del pan de la cena, ¿no? O sea, fue un pedazo del pez, ¿no? Y un pedazo del pan y así lo celebraron. Pero no, o sea, vamos a ver que se saciaron, dice el texto. O sea, no podemos pensar eso. Realmente ocurrió a esta magnitud. Algo que es sorprendente es ver lo que Jesús hizo. Hizo peces que nunca tocaron el mar, ¿te das cuenta? Así de sencillo. Hizo panes que nunca fueron cosechados, nunca entraron en un horno. ¿Qué dice esto? Jesús es Dios, ¿no? Imagínate, mi esposa cocina bien rico, ¿no? Y una vez hizo un pastel bien delicioso. Pero imagínate comer un pan que Jesús haya hecho, ¿no? ¿Te imaginas eso? Pensaba en eso y decía, híjole, amo a mi esposa, pero yo creo que Jesús sí le ganó. Pero es eso, pensar eso. O sea, Jesús es Dios. Y nos recuerda definitivamente el maná, donde Dios alimentó al pueblo en el desierto durante 40 años. Y Jesús está mostrando que Él es Dios. Esto tiene que recordarles. Y al final lo vamos a ver, cómo sí les recuerda, porque citan a Moisés. Tienen que recordarles. O sea, esto que está haciendo es increíble. Es como el maná que cayó del cielo. ¿De dónde salieron todo este alimento? ¿De dónde? ¿De 5 panes y 2 pececillos? Pues sí, así fue. Y lo repartieron, dice el texto. Dice, así mismo de los peces, cuánto querían. ¿Te das cuenta? O sea, nada de que ya se acabó, ya no hay. O sea, ¿cuánto quieres? Todos quedaron saciados, como vemos más adelante. Por lo tanto, se trató de un verdadero alimento, ¿no? Y esto nos habla de satisfacción. Dios es el único que puede satisfacer al hombre en todas sus áreas, en todos sus aspectos. Físicamente, claro, es el único. Juan 10:10, ¿recuerdas? Yo he venido para darles vida, y vida en abundancia, no en medida, no en cachitos, en abundancia. Pero no te conformes con lo que Jesús te puede dar, porque la abundancia está en Él. ¿Me explico? Está en Él, volvemos a lo mismo. Dice el verso 12. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Como te decía, cuando se hubieron saciado, quedaron saciados, satisfechos. Como te decía, no fue un acto simbólico, fue real. Fue real, toda persona que estuvo ahí. La palabra saciado es completo, lleno. ¿A eso se refiere? ¿Has comido alguna vez así? Todos los días. Gracias a Dios, ¿no? De que ya dices, ya estuvo, ya me llené, ¿no? Es eso, así está diciendo, todos quedaron llenos. No hizo falta. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, ¿no? Entonces vemos que, aunque nuestra fe titubea, ¿no?, o incluso cuando nuestra fe llega a faltar, lo mejor que podemos hacer es lo que hacen los discípulos. ¿Qué es? Obedecer. ¿Te das cuenta? Obedecer. ¿Qué importante es eso? Hay veces estamos en situaciones muy difíciles, nos es difícil, ¿no?, lo que está sucediendo, no entendemos, no, nos cuesta trabajo creerlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer, porque ahí es donde regresa la fe. Ellos están obedeciendo a Jesús, y ¿sabes qué están viendo? O sea, me imagino a los discípulos y la cara de ellos de decir, ¿de dónde está saliendo todo esto? O sea, esto está trayendo fe a sus corazones, lo que necesitaban. Entonces, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, cuando digas, Señor, mi fe llega hasta aquí, ¿qué tienes que hacer? Obedece simplemente a Dios. Más adelante Juan habla de eso, en Juan 14, si tú estás en Navegantes conoces este versículo que habla de obediencia. Juan 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los entiende, no, y los guarda, ¿no?, el que obedece, el que los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿No es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos aquí? ¿Está manifestando quién es? ¿Yo soy Dios? Ellos solamente obedecieron. Y eso va a regresar tu fe. En todo momento los discípulos estaban obedeciendo y estaban sirviendo a otros y pudieron ver un gran milagro que les trajo fe. Y es por eso, es bueno servir a Dios en la iglesia. Que a veces solamente venimos a la iglesia y escuchamos y está padre, está bien, pero recuerda, tienes que ser discípulo. Y un discípulo obedece y un discípulo sirve. Y cuando estás sirviendo a Dios, ves milagros. Ves cosas que te impactan y te dan fe. Y estás obedeciendo a Dios simplemente, ¿te das cuenta? Eso es lo que estaban haciendo los discípulos, sirviendo. Dice, Jesús les dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y es así, Jesús da en abundancia, como veíamos, en abundancia, pero no permite pérdida. No permite pérdida. Y me encanta eso porque aún en su obra Jesús ha sido así. Jesús adelante gracias al Padre, de todos los que me diste no he perdido ninguno. Solo el hijo de perdición, como estaba escrito, y habla de Judas. Pero es eso. Él te va a dar en abundancia, pero quiere que cada uno de nosotros valoremos lo que nos da, que no perdamos lo que nos ha dado, que seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado. Verso 13, vamos a terminar. Verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después de que terminan de comer, empiezan a recogerlo, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínate esto, o sea, aquí ya no salen las matemáticas, ¿no? O sea, nos sobró más y aparte ya todos comieron. Y a veces con Dios así son las matemáticas, ¿no? No nos salen. Eso de la Trinidad, pues a veces no entendemos como que 3 son 1, ¿no? Pero así es, ¿no? Sin embargo, menciona, es interesante que menciona el número 12, ¿no? Algunos tratan de ver muchas cosas aquí, ¿no? Pero de acuerdo al contexto y lo que venimos hablando, creo que se enfoca en dos cosas que sí podríamos ver. El número 12, muchos lo han interpretado como referencia a las tribus de Israel, ¿no? Y realmente lo que Jesús está haciendo, ¿no? Entre todos esos judíos, pues había todas las tribus y lo está alimentando. Jesús satisface el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también lo hace en referencia a sus discípulos, porque eran 12 discípulos, ¿no? Y Jesús satisface y provee para sus discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús, ¿te das cuenta? Es Jesús quien está alimentando, quien está proveyendo, ¿no? Satisfaciendo al hombre. Dice, aquellos hombres, verso 14, entonces, aquellos hombres, está hablando de la multitud, no está hablando de los discípulos, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿te das cuenta cómo Juan hace énfasis en señal? No dice el milagro, dice la señal, porque tenía un propósito, ¿no? Señalar algo que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿A qué se refiere? Porque dice, este es el profeta. Esa es una clara referencia del libro de Deuteronomio. Déjame leértelo. Y es una referencia mesiánica, ¿no? Habla del Mesías. Deuteronomio 18, verso 15, donde dice, profeta de medio de ti, y es Moisés quien está diciendo esto, es al pueblo que está saliendo del Éxodo. ¿Recuerdas lo que vimos en un principio? Y le está diciendo, el mismo Moisés que era profeta, le está diciendo, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandaré. Pero el profeta que menciona, porque ya no, al principio en el verso 15 no dice profetas, dice profeta en singular, es una referencia al Mesías. Entonces ellos identifican a Jesús ¿Te das cuenta? Y lo pueden ver así. Es el profeta del cual decía. La multitud reconoció el poder de Jesús, porque es lo que iba a hacer el profeta. Pero entendieron mal la naturaleza de esta señal, del propósito por el cual Dios estaba haciendo esto. Por eso lo que dice el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. O sea, lo que está sucediendo es que los que estaban ahí lo identificaron como el profeta y que iban a ser como el Mesías, aún como el Mesías, interesante eso, lo iban a hacer rey, ¿no? Y podemos llegar a decir esto, pues no era lo que Jesús venía a hacer, ¿no? El rey de Israel, el Cristo, el Mesías. ¿Por qué huye si ya lo van a reconocer? Pues porque lo están viendo de otra forma. Vuelvo a lo mismo que estaban viendo esos hombres, lo que Jesús podía darles, pero no estaban viendo quién era Jesús en realidad, ¿no? Ellos lo veían como el Mesías, lo querían hacer rey, pero lo veían como el rey o el Mesías político, ¿no? Ellos estaban esperando, ahora llévanos, ¿no?, delante de Roma, ¿no?, y termina con esta tiranía en la que estamos viviendo. O sea, no entendieron las profecías de Jesús. Primero iba a venir el Mesías sufriente, ¿no? Isaías 53. Ellos no saben quién es el Isaías 53, no entienden. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando? Pues es Jesús. Primero iba a venir así, a morir por los pecados. Sí, iba a ser el ungido, iba a ser el rey, los iba a traer libertad, no solo a ellos, todo el mundo, pero espiritual, de la esclavitud del pecado, antes que otra cosa. Jesús va a regresar en su gran venida y se va a venir así, como el rey, el Mesías, gobernante, a juzgar todo el mundo. Pero ellos no entendieron eso. Y por eso es que Jesús, al darse cuenta que lo iban a jalar y lo iban a poner como rey, se dio la vuelta. Volvió a retirarse al monte, él solo. Obviamente con el Padre. La multitud vio en Jesús una provisión continua de comida gratis. Eso es lo que estaban viendo. Pero no lo vieron como el Cristo, el Hijo de Dios, para que tuvieran vida en su nombre. ¿Recuerdas? A propósito de esas señales. Y Jesús se dio la vuelta y se fue. Qué interesante. Jesús se retiró, se apartó de esas personas. ¿Recuerdas Juan 4, lo de la samaritana, después de que esta mujer empieza a hablar de Jesús y todos empiezan a creer? ¿Recuerdas qué sucede en Juan 4, unas hojas atrás en tu Biblia, Juan 4, verso 39? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se retiró? No, se quedó allí 2 días. 2 días, y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? El Salvador del mundo, el Cristo. Por eso Jesús se quedó ahí. ¿Ves la diferencia? Los samaritanos entendieron quién era Jesús. No solo el Cristo, el profeta, el Salvador del mundo. ¿Entendieron el propósito de su primer venida? Y vino a morir por nosotros, es el Salvador. Pero esos de aquí no lo vieron de esa forma. Y por eso Jesús se agarró y se retiró. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando tú te acercas a Jesús buscando solamente lo que Él te puede ofrecer, ¿sabes qué va a hacer? Te lo va a ofrecer. Pero va a esperar que tú creas. Si después de ofrecerlo no hay una fe, tu fe se queda ahí, Jesús se va a dar la vuelta. Porque entonces lo vas a querer ser rey. Pero de esta forma, que realmente no es rey, es la persona a la que puedo acudir y me resuelve todos mis problemas. ¿Me explico? Y si tú vienes así buscando a Jesús, no te quedes así, no te quedes como ellos. Porque un día te vas a dar cuenta que Jesús ya no está ahí. Ven a Jesús y conócelo y ve quién es Él. Cuando sigues a Jesús por las motivaciones incorrectas, terminarás desanimado, totalmente desanimado. Más adelante lo vamos a ver en el verso creo que es 66 de este capítulo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso, porque no estaban buscando realmente a Jesús, buscaban lo que él les podía ofrecer. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Recuerdas lo que leíamos al principio, propósito de estas cosas? Juan 20, 30, 31, verso 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito. No es para que creyendo seas alimentado, seas saciado y Dios te dé todo lo que quieres en este, en esta tierra. No, para que tengas vida en su nombre, una vida en abundancia. ¿Cómo estás buscando a Jesús? ¿De qué forma? Vamos a orar.